llegó el momento que más nos gusta del domingo, que es nuestra columna con nuestra querida Dani Zayeg, La Patria Feminista, hoy con una invitada y todo. Dani, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Vero, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, con muchas ganas de escucharte. Sigue la repercusión por el tema tocado en ediciones anteriores, el tema de la depilación. El tema de depilación vamos a tener que volver a tocarlo en alguna otra oportunidad.
Volumen 3.
Sí, quedaron preguntas, quedó gente pensando, que esa siempre es la intención, ¿no?, de este espacio.
Bueno, hoy traje un tema un poco más, llamémoslo, personal, no porque lo político no sea personal y lo personal no sea político, sino porque esto es más personal, del orden de mi biografía personal. Hace un tiempo, un par de semanas, me llamó una amiga de la infancia para ver si le podía dar una mano, difundir unas cosas, qué sé yo, nos ponemos a charlar. Y ella me cuenta que había tenido cáncer de mama y me cuenta un montón de cosas en relación al cáncer de mama que yo no sabía, que nunca había pensado. Y a partir de ahí empezamos a compartir un montón de situaciones y de problemáticas de cómo operan los estereotipos de género, incluso cuando una mujer está atravesando una situación como esta, con la angustia y con, bueno, y con todo lo que conlleva ya de por sí. Un montón de cuestiones, por ejemplo, algo que yo no sabía, y es que hay un montón de mujeres que después de atravesar un cáncer de mama, en el caso de tener que realizarse la operación, la mastectomía, que es cuando te sacan el tumor y, bueno, se va la teta en esa operación. En muchos casos no quieren hacerse una operación, una cirugía plástica y ponerse las prótesis, y en muchísimos casos quieren, bueno, convivir con una sola teta. Y es una especie de movimiento, una corriente que se llaman las uniteta, y hay toda una movida, por supuesto, política y personal, porque lo personal es político, en relación a este tema y en relación también a desmitificar que el cáncer de mama esté asociado al color rosa, cuando sabemos que no hay nada rosa en atravesar un cáncer. Pero como es un cáncer que en la enorme mayoría de los casos le afecta a mujeres cis, bueno, le ponemos el color rosa porque todo lo de las mujeres es rosa. Pero me parece que mucho más interesante que lo cuente yo es que charlemos con Dona Moscatelli, que está del otro lado. Hola, Doni.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo estás, gracias, Dona? Bienvenida.
Bien.
No, gracias
bien.
A vos.
Bueno, si te parece, Vero, le preguntamos primero un poco que nos cuente cómo atravesó esto, como para que la vayamos conociendo y para que lo conozca la audiencia, y después ya vamos como a cosas más, entre comillas, teóricas, ¿no? De esto que comentábamos de las uniteta y los estereotipos, pero un poco me gustaría preguntarte, Doni, primero, ¿cómo fue, cómo te enteraste, cómo fue ese recorrido?
Bien, bueno, yo tengo 32 años en este momento. A los 31, o sea, el año pasado, fui diagnosticada en mayo. Yo ya había notado un bultito el año anterior, digamos, pero esta cosa de decir, ya se me va a ir, ¿viste? Como esa cosa de un poco el miedo, ¿no? No querer afrontarlo. Y un poco como esta cosa de, no, a mí no me va a pasar, ¿viste? Ya se me va a ir. Pero bueno, el bultito persistía, entonces en el 2019 decidí hacerme estudios, mamografía, ecografía, punción, y bueno, y en mayo tuve el diagnóstico, ¿no? Bueno, una vez que tenés el diagnóstico, o sea, no solo eso, sino de que hay un montón de estudios previos, o sea, ya los estudios, antes de saber qué tratamiento necesitas, ya los estudios son reinvasivos, desde punciones, tomografías, centellograma, cosas que nunca me había hecho en mi vida. Y bueno, en septiembre finalmente se hace la cirugía, que fue una mastectomía con colocación de expansor, porque en mi caso sí me quiero hacer la reconstrucción, y vaciamiento axilar, ¿no? Me sacaron todos los ganglios de la axila y tenía afectados aproximadamente, creo que eran 8 de 12, lo cual es un montón, y fue por eso los tratamientos que le siguieron, ¿no? O sea, después de la cirugía tuve 6 meses de quimioterapia, 1 mes de radioterapia y hace muy poquito, el 14 de septiembre, digo, esta fecha es un dato curioso, el 14 de septiembre de este año yo terminé con la radioterapia, que sería como todo el combo de tratamiento fuerte, y ese mismo día se cumplía 1 año de la cirugía. Fue como tipo la
como un cierre, sí, la verdad.
Yo sentía que era, que fue como, bueno, se cierra el ciclo. El tema es que, bueno, yo terminé con todos los tratamientos fuertes, pero, digamos, tardás en recuperarte, o sea, es todo el post, es un temita, y además sigo con terapia hormonal durante 5 años o quizás 10, ¿no? Es como que todavía no se termina de saber bien. La terapia hormonal consiste en bajar todos los niveles de estrógenos con una pastilla que tomo todos los días y una inyección mensual que me inhibe, digamos, la actividad ovárica. Todo eso hace que yo a los 31 años haya tenido una menopausia inducida, de acá hasta que termine el tratamiento hormonal, y después, bueno, no sé, porque es como que soy joven, pero no, ¿viste? No sé si después de terminar el tratamiento volvería a menstruar o no. Uh-huh. Eso sería como el resumen de mi historia en cuanto a todos los tratamientos y eso.
Claro, todo lo que contás, los estudios, tipo las mamografías más específicas y cierto tipo de estudio, por lo menos lo que se difunde, los médicos dicen que después de los 40 y pico, después de los 40, 45, empiezan con ese tipo de estudios que son mucho más específicos, ¿no? Entonces, está bueno decir que si vos te notás algo, te palpás algo, tenés el bultito, como decías vos, bueno, hay que consultar inmediatamente, porque la verdad que una vez es también por la edad, por esta información que tiene, que dice, bueno, es para, no sé,
total,
no pasa a esta edad, o sea, te pasa cuando sos más grande. No, la verdad que la primera que detectás, bueno, hay que consultar, ¿no?
Exacto, sí, porque tiene que ver también, bueno, no se saben las causas, ¿no?, todavía del cáncer de mama ni de los cánceres en general. Uh-huh. Pero los hábitos, hay un montón de cosas que tienen que ver. Yo estuve investigando un montón, o sea, una vez que yo tuve el diagnóstico, si bien me entregué a la medicina alópata, hice un montón de cosas paralelas para aportar a mi salud, porque si bien yo respeto muchísimo la medicina, y bueno, y fue a quienes me entregué, no deja de ser como esta cosa de los tratamientos es extirpar. ¿Viste? Después la quimio, que es tipo, te mata, claro, todo, es como, te drogan. Después te queman con los rayos. Entonces, como que yo sentía que necesitaba contrarrestar todo eso que se venía, uh-huh, con otros hábitos, modificando ciertos hábitos. Yo, por ejemplo, siempre me alimenté bien, entre comillas, ¿no? Por esta cosa de que, che, pero vos, la gente se sorprendía, ¿no? Pero vos sos vegetariana, te alimentabas bien. Sí, pero no, porque en verdad era vegetariana, pero me comía todo el queso del mundo, o sea, y el, ajá, queso está lleno de hormonas que justamente no ayudan a lo que es el cáncer de mama, digamos, ¿no? O sea, todo lo que consumimos, no solo, o sea, tanto de la alimentación como de los químicos que nos ponemos en el cuerpo, influyen en eso. Tiene que ver con las hormonas que le damos a nuestro cuerpo. Uh-huh. Entonces, bueno, hice un cambio drástico de hábitos y de alimentación. Y bueno, y si bien los tratamientos son fuertísimos, todos estos cambios a mí me ayudaron mucho a atravesarlo de la mejor manera posible. Por ejemplo, o sea, bueno, yo me hice vegana, y algo que, bueno, siempre viste que vos decís, soy vegana, y te dicen, ay, el hierro y esto, lo otro, bueno, sí. Tuve en los 6 meses de quimioterapia no tuve anemia, por ejemplo. O sea, y yo sé que eso es porque me estuve alimentando súper bien.
Claro, claro, claro. Hay cosas que están muy instaladas en esto, digamos, en el pensamiento, que si sos vegano, bueno, el hierro, que la carne es irreemplazable, que de todas maneras, cada uno, ¿no?, tiene que revisar sus hábitos y su alimentación, como decís, y no perdamos de vista que vos estabas todo el tiempo en contacto con médicos y que esto seguramente lo investigaste y lo consultaste y tenías como un control de lo que estaba sucediendo en tu cuerpo, ¿no? Okay. Estamos hablando con Donna Moscatelli, estamos en La Patria Feminista con Dani Zayeg, hablando hoy sobre cáncer de mama y además, bueno, con un fin muy particular, ¿no? Lo que decías antes, este movimiento de la Uniteta. Esto, ¿cómo te enterás vos? ¿Cómo te llega esta información?
Bueno, en principio, digamos, cuando lo transcurro desde mi propio cuerpo, ya, digamos, esto es inevitable, ante cualquier cosa, una busca en Google, ¿no?
Sí.
O sea, es inevitable, ¿viste? Todos te dicen que no lo hagas, pero bueno, una lo hace. Y ahí empezás a ver un montón de imágenes que tienen que ver con el cáncer de mama y esta posibilidad de... Yo no sabía cómo iba a ser mi cirugía, no sabía qué me iban a hacer. Y esta posibilidad de, ante una mastectomía, quedar sin la teta, digamos, ¿no? Como que muchas mujeres empecé a ver de que se quedaban con una o incluso las que le tenían que hacer mastectomía doble se quedaban sin ninguna de las dos. Y ahí fue cuando empecé a considerar esta posibilidad. De hecho, yo al principio... Mi idea al principio era como, si me tienen que sacar la teta, no me quiero poner nada, no quiero nada ajeno a mi cuerpo. Al principio yo pensaba eso, pero después, con el tiempo, estaba transitando tantas cosas que terminé decidiendo, digo, en este momento, bueno, sí, me las voy a reconstruir. Y después más adelante, más adelante de hecho existe la posibilidad que, no sé, que mi cuerpo rechace las prótesis. En este caso quedaré uniteta. Porque puede pasar eso también, ¿no?
Pero sí, bueno, claro.
Ahí, o no, capaz que yo después me las quiero sacar, pero bueno, en este momento yo terminé tomando esa decisión. Pero bueno, empecé a buscar contactos, ¿no?, de otras chicas que hayan pasado por cáncer de mama, y ahí empecé a ver que había un montón de mujeres que realmente elegían, o sea, era una decisión ser uniteta, ¿no? Realmente era una decisión, porque el hecho de también pasar por una reconstrucción es doloroso, implica más cirugías.
Donna, eso que decís es muy importante también, porque vos dijiste que tenés, no recuerdo ahora el nombre, el expansor también. Bueno, es esa parte, digamos, conozco casos muy cercanos que tampoco es simple. El expansor también puede ser rechazado, digamos, todo es complicado. Uno escucha, bueno, me operaron, me pusieron un expansor, no es que sale todo perfecto. En algunos casos, afortunadamente sí, pero en otros puede ser que entres al quirófano varias veces, ¿no?
Exacto, entonces
por
es
como,
y a veces entras como, no sé, me imagino después de todo eso que hay un momento que decís, bueno, basta.
Exacto.
Como, déjame el cuerpito tranquilo un rato, o sea, sí. ¿No? Como, y también me parece como un poco, nunca se me había ocurrido que una mujer diga, no, ¿sabes qué? Prefiero no tener las dos tetas, me banco tener una sola, me banco, como en vez de pasar por todo eso... me quedo con una teta sola. Y me parece súper interesante como deconstruir la idea de que ser mujer es tener dos tetas. Y un montón de otras cosas, ¿no? Pero digo, Donna me contaba fuera del aire. Como un montón de cosas que suceden, ¿no? En todo el proceso. Que un varón cis, cuando está atravesando, si le sucede que tiene que atravesar una situación así, una enfermedad larga, con tratamiento, que hay un montón de cosas que no le suceden, y que por ser mujer, no sé, tenés que maquillarte porque tenés una cara, ay no, yo con esta cara, ¿cómo voy a salir? Uh-huh. En todo el trayecto, quizás entre que, bueno... desde la operación hasta que tomás la decisión de qué querés hacer, si te querés hacer la reconstrucción o no, usás un corpiño y lo rellenás, y como toda una cuestión de mantener como cierto secreto, ¿no? Con el cuerpo. Total. Como para, entre comillas, seguir siendo mujer. Y me parece que hay un montón de cosas ahí, como decimos siempre desde este espacio, para romper todo y empezar de nuevo.
Sí, Sí, para repensar. Y para enterar, la verdad que yo nunca había escuchado tampoco esto que estás contando, de esta decisión de decir, bueno, me quedo con una teta. Lo que se me da por pensar ahora es esto, ¿no? De cómo será todo lo que pasás antes, que decís, bueno, no quiero saber más nada. La verdad que llegué hasta acá, estoy sana, sigo mi vida de esta manera.
Sí, porque aparte, esto que decía Das, ¿no? O sea, como que al principio te enterás que tenés cáncer de mama y es como, los primeros miedos es, ah, me voy a quedar pelada. Ah, me van a sacar una teta, y después te das cuenta que eso es lo de menos. Incluso, o sea, obviamente que después mucho laburo interno, pero incluso que te saquen una teta, es como que ya resta importancia, ¿viste? O sea, es como que importante es otra cosa, ¿eh? Vos querés estar bien. Entonces, no me importa estar pelada, no tener una teta, o tener una teta ahí media rara, distinta, o estar asimétrica. Como que después hay otras cosas que son más importantes. Y tal cual con esta cosa, ¿no?, de género, ¿no?, que es como esta cosa de cómo me tengo que ver yo ante los demás, cómo, qué es lo que a mí me hace ser mujer. Hasta incluso es como que siento que se desvaloriza lo que es ser mujer, porque si yo me voy a sentir valorada por mi pelo, por tener una o dos tetas, es como, no, yo soy otra cosa. Y a mí me cayó mucho la ficha cuando dejé de menstruar, porque fue como ya me había quedado pelada, ya me habían sacado una teta, y fue como, ah, bueno, y tampoco estoy menstruando a los 31 años. Y fue como, yo soy mujer igual, me siento mujer igual, mi fuerza femenina, o sea, la tengo.
Claro.
Entonces, como que, bueno, ahí es donde cada una después tiene que encontrar su fortaleza, ¿no? Pero no me hace ser mujer tener pelo largo, no, y no me hace ser mujer tener una teta, tener dos, tener una más grande, una más chica, cómo me ven los demás, o sea. Y nada, algo que yo siempre digo, como yo voy al hospital donde me hice todo el tratamiento, el Hospital Rofo, que es tipo excelente. Yo a los hombres que hacen quimioterapia y que están pelados por quimioterapia, yo no los veo con peluca.
Claro. O sea, mi compañuelo.
Una cosa es.
Sí, no tienen nada que ocultar. Nosotras constantemente. Ser mujer en este sistema es constantemente estar ocultando cosas.
Sí, o estar sosteniendo, digamos, el pelo, la teta, el maquillaje, ¿no? Es como todo una...
Porque incluso, y acá viene lo del corpiño uniteta, cómo sale todo eso.
¿Sí?
Incluso hay muchas mujeres que si bien eligen quedarse con una teta, sin embargo... usan corpiños de dos tazas con relleno para que no se note. Entonces ahí hay una cuestión social de todo esto que estamos hablando.
Sí, y un esfuerzo tremendo que estas mujeres, digamos, siguen haciendo, además de haber pasado por todo esto que vos ya contaste, todo este camino desde que te diagnostican hasta que llegás a ese punto. Yo les propongo, chicas, que escuchemos un poco de música y seguimos charlando un rato. Señoras y señores, esto es La Patria Feminista. Estamos con Dani Zayeg, como cada domingo, en su columna, con nuestra querida socióloga, y hoy con una invitada, que es Donna Moscatelli. Estamos hablando sobre su experiencia de cáncer de mama, y nos está contando algo que para muchos es la primera vez que lo escuchan, que es, se puede decir que es un movimiento de la uniteta de mujeres que llegan a ese momento, sí, y que deciden no reconstruir... No reconstruir su teta, la que pierden por la operación del cáncer de mama. La verdad que es así, crudamente, te lo estamos contando, digamos, porque también hay algo con todo este tema, ¿no? Que es como muchos no lo dicen, no se habla, no sabes cómo decirlo. Mira, se dice de esta manera porque es lo que sucede, y estoy muy intrigada con saber cómo te conectaste. ¿Cómo fue que lo descubriste? ¿Cómo llegaste a estas mujeres que deciden, bueno, no vivir con una sola teta?
Bueno, bien, como les contaba antes, o sea, ir topándome con mujeres que habían pasado con la enfermedad me hizo enterar que existía esta posibilidad. Y bueno, yo empecé a seguir a una chica en Instagram que publicaba un montón acerca de su experiencia. Una chica española que se llama Tocate las Tetas. Y ella empezó a promover, digamos, un corpini uniteta, ¿no? Que se llama Sujetador Lola. Y hace muy poquito, ahora en octubre, lanzaron el Sujetador Lola. Teta y Teta se llaman, por si lo quieren seguir. Y yo lo que hice fue compartir esto en mi Instagram, ¿no? Como por una cuestión de que me parece que esto necesita visibilizarse, ¿no? O sea, necesitamos saber que esto existe, que esto es real.
Claro.
Y que las mujeres que tienen una teta y quieren andar por la vida con una teta, o sea,
pueden hacerlo.
¿Cuál es el problema? Por esto de que decíamos antes, de que muchas mujeres que si bien eligen quedarse con una teta, usan corpiños con relleno por una cuestión social. Pero hay un montón que no quieren, no quieren ponerse relleno, por algo eligieron, que eligieron quedarse con una teta. Y si se quieren poner relleno en algún, cuando, digamos, a veces sí y a veces no, bueno, decisión sí, también de ellas también. Pero bueno, y aparte también es una necesidad, porque a la hora de ir a comprar ropa interior para estas mujeres, o sea, hay muchas mujeres que la teta que les queda es grande, o sea, necesitan un sujetador que les agarre bien y estar cómodas. No tener, imagínate si tenés mucha teta y de la otra no tenés nada, tener un corpiño, o sea, es como... No es cómodo.
Muy incómodo, la verdad que es muy incómodo.
Muy incómodo.
No, además que hablamos de, no hablamos de casos aislados. Donna me tiraba una estadística que me pareció alucinante y está bueno resaltarlo. Una de cada 8 mujeres cis tiene cáncer de mama.
Sí, acá en Argentina.
Una de cada 8 en Argentina.
Uh-huh. Y bueno, yo lo compartí como una cuestión de quiero visibilizar esto, quiero que lo vean. Y al toque, una gran amiga mía, Pau, que de hecho es una gran amiga, amiga, me acompañó un montón en el proceso, ella estaba empezando su emprendimiento de ropa interior que se llama sí. Irma Raíz Oficial, así para que lo sigan en Instagram, y al toque me dijo, ya lo estoy diseñando, o sea, fue como, ¿qué? Y ahí...
Ah, qué bueno.
Y ahí empezó todo.
O sea que Irma Raíz Oficial ya está, digamos, no sé si cuánto pasó de este tiempo, pero ya está por lo menos diseñando y pensando. La está. Verdad que me imagino que debe ser un alivio también, ¿no?
Porque recibimos mensajes de muchas mujeres. Había una mujer que nos decía esto de que era un mimo por saber que esto está pasando, porque le pasa esto desde que se operó, que no se compra ropa interior. Y también esto, ¿no? Que se puedan comprar ropa interior cómoda y a la vez linda, que se sientan bien. Entonces, la idea también, por eso, las que estén escuchando esto, unitetas, y que realmente resuenen con este llamado, pueden comunicarse con Irma Raíz Oficial, porque, digamos, ella está haciendo todo un estudio, ¿no? O sea, necesitamos diferentes modelos para probar los talles, saber también qué comodidades necesitan, ¿no? Claro. Y también modelos, ya que estamos. Porque con unos bueno. muy... Hay unos diseños de ropa interior, de mallas. Yo ya estoy copadísima, queremos hacer de todo. Hay unos diseños que están espectaculares para mujeres unitetas. Realmente, o sea, como que la idea es eso. No solo la necesidad y la funcionalidad, sino también verse bien. No, o sea, después de todo
sí,
lo que...
¿Por qué hay que renunciar a sentirse bella, digamos?
Total, total. Así que bueno, este es el emprendimiento que en muy poco tiempo ya se está moviendo. Y bueno, estuvimos en contacto con estas chicas españolas y ellas nos pidieron que el sujetador se llame Lola. Y eso ajá. le están pidiendo a diferentes marcas que se van copando, ¿no? Con hacer esto... para que tenga más llegada el mensaje, ¿no? Porque mi amiga le había puesto, en un principio le había puesto Proyecto Mabel, porque yo me llamo Dona Mabel. Entonces, bueno, quedó como Proyecto Mabel, pero el sujetador se va a llamar Lola, porque así nos lo pidieron las chicas. Es una manera de que llegue mejor.
Claro, visibilizar.
¿Cómo?
Sí, no, de que sea algo como mundial también, ¿no? Digamos que sepamos de qué estamos hablando.
Exacto. Y la idea es esto, de que todas las marcas independientes y no, las grandes marcas también, que estén escuchando esto, la idea sería que esto...
Sí, que despierten ante esto, ¿no? Porque la verdad que es algo que existe, es un llamado, como decías vos, le pasan muchísimas mujeres, y la verdad que es súper alentador escucharte hablar de esta manera, Donna. La verdad que tu experiencia, todo lo que contás y cómo lo que contás, me imagino que puede ser muy importante, no sé, para personas que están pasando por esto o que, no sé, cómo será después. Vos decías, bueno, la recuperación es un tiempo. Tal vez terminás con toda la parte clínica, pero después elaborar todo esto y tener este ánimo, ¿no? Después te lleva un tiempo y muchas veces tenés que encontrarte con alguien que te refleje también. Entonces, la verdad que es muy importante.
Bueno.
Dani, yo te quería preguntar... ¿Cuánto de poder politizar tu experiencia sentís que te... Digo, porque esto es política, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿Cuánto de politizar tu experiencia sentís que te ayudó? Digo, como si contactarte con otras pibas, como volverlo colectivo.
100%. 100%. Incluso ahora, esto de que me decías vos recién de después poder comunicarlo y todo, o sea, siento la necesidad de hacer algo bueno con todo esto, ¿no? Con toda la cosa horrible que pasé, que bueno, nada, también aprendí un montón, ¿no? Soy otra persona. Uh-huh. No me hago problema por otras boludeces que antes sí, como que siento que estoy un poco más allá, ¿no? Y sí, como que es una manera de hacer síntesis para mí esto, de decir, bueno... ¿Cuáles son las necesidades, ¿no? ¿Con qué fue todo lo que fui observando a lo largo de todo este proceso? Bueno, un montón de cosas, pero esto me parece un punto muy importante para, por lo menos desde mi lugar, empezar a hacer algo, ¿no? Con todo lo que pasé. Y siempre me preguntaba cómo, si bien esto, yo decía que estuve con la medicina alópata, todo, y... Hice otras cosas como para compensar. Trabajé mucho en sanarme yo de un montón de maneras y siempre como que me veía que lo estaba atravesando de una manera bastante copada, por decirlo de alguna manera. Entonces siempre tenía como la inquietud de decir, yo quiero ayudar a otras mujeres. Una vez que esté bien, pensaba, ¿no? Una vez que esté bien, quiero ayudar a otras mujeres y no sé cómo, ¿viste? Y nada, o sea, ahora se me está marcando este camino y me parece que por acá, para empezar, me parece que esto ya es un montón. Visibilizar esto, o sea que también esto, ¿no? Que no nos horroricemos si vemos una mujer que tiene una teta. No le pasa nada.
Bueno, vos sabés que, claro, ese es un punto también muy interesante, porque ante la diferencia, siempre nos vemos como muy espantados. Estoy hablando me refiero a la diferencia física, ¿no? A ver a alguien que no responde, digamos, a un cuerpo.
Sí, a
que
los
tiene...
cánones hegemónicos de todas las
Exacto.
cosas, de la belleza, de la funcionalidad.
Exacto, siempre hay como una reacción rara y la verdad que es una tarea también de quienes llevan ese cuerpo y de las personas que están cerca, tratar uno de... Pero me parece que es porque... Porque desde chicos no convivimos con esto.
Total.
O porque este mundo está hecho, digamos, para personas que responden a esto que siempre dice Dani, ¿no? Sí. Que tienen un cierto tipo de altura, de físico, de cuerpo. Eso llevado a muchos aspectos, ¿no? A la ropa, a cómo te moves en las ciudades, ¿no? Digamos que no hay planificación. Hay mucha gente que se queda fuera. Por el cuerpo, por tener algo distinto. Entonces, la verdad que me parece que visibilizarlo, ya hablarlo, y hablarlo como, estamos diciendo, la uniteta, una sola teta, digamos, no hay otra manera de llamarlo. A veces desde el lenguaje también se ha tratado como de tratarlo de forma especial, ¿no? Y no hay una forma especial, porque
totalmente.
La verdad que es eso, y si no es mucho más difícil. Así que la verdad que es una tarea que tenemos que hacer entre todos. Pero es todo esto que decís. Y más ahora en esta época que viene, por lo menos acá, viene el verano, te pones una remera, tenés una sola teta, bueno, tenés una sola teta.
¡Claro!
Sí. Sí, 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 sí.
Dani, yo te quería preguntar... Desde que empezamos a hablar de esto, escucho repetir una y otra vez que no hay nada rosa en el cáncer de mama, que es un marrón bien grande. Quería pedirte que explayes, que amplíes bien, la idea.
Me encantan tus preguntas, gracias por escucharme, quiero decir que estás muy atenta. Sí, o sea, el tema es lo siguiente, ¿no? En cuanto a toda esta cosa rosa, ¿no? Del lazo rosa... Octubre rosa, hay una pregunta, yo la otra vez leía un artículo de un médico chino estadounidense, o sea, no es que es chino, sino de que es doctor en medicina china.
Sí.
Claro, el doctor McDougall, que es un gran referente, tiene unas investigaciones espectaculares y muy revolucionarias, y él se hacía una pregunta, decía... octubre, ¿mes de la concientización o de la industria del cáncer de mama? ¿No? Hay una cuestión atrás del octubre rosa, que bueno, un grupo de mujeres lo llamamos pink washing. Digo un grupo de mujeres por esto de que son cosas que ahora nos estamos cuestionando y que capaz no todas se lo cuestionaron antes. Entonces, hay muchas mujeres que usan el lazo rosa, incluso mujeres que atravesaron cáncer de mama y que, bueno, no se pusieron a cuestionarse todas estas cosas. O amigas que usan el lazo rosa o que hablan del octubre rosa con la mejor intención, digamos. Pero hay muchas mujeres que realmente hasta nos sentimos ofendidas de que se vincule el color rosa y que se diga octubre rosa. Cuando, digamos, octubre rosa no deja de ser una campaña internacional, anual, de marketing, ¿no? Muchas empresas, por eso esto del pink washing, ¿no? Porque es como que se lavan de rosa, ¿no? Bajo el nombre de la causa, los que se terminan beneficiando más son estas empresas, digamos, ¿no? O sea, es como la comercialización de sus productos en pos de una causa, ¿no? Eso es como capitalismo puro. Bueno, con esta cosa que también decíamos, hablábamos antes de género y esto, ¿no? Es como, hay todo un negocio atrás del octubre rosa que no vemos, o sea, y las grandes marcas que digamos, venden los productos con el lazo rosa y que te hacen los descuentos, esto es tremendo, o sea, que te hagan los descuentos porque es el mes del cáncer de mama. O sea,
¿Hablas de qué productos?
Por ejemplo, no sé, desodorante, no sé, un desodorante que te venden con el octubre rosa y ese desodorante después tiene parabenos y sustancias que están vinculadas al cáncer de mama, ¿no?
Claro.
Activamente.
Claro, que se amparan, digamos, porque como no hay una causa científica, digamos, que dice, no hay un amparo científico, es lo que decíamos al principio, ¿no? Vos decís, bueno, ¿cuál es el motivo? Y decís, bueno, la verdad que hay muchos productos que utilizamos o que consumimos que serían los causantes, pero científicamente, digamos, no hay nadie que lo diga. Pero sí, claro, entiendo esta contradicción que señalás, además del gran negocio, ¿no? De todo el dinero que mueven estas marcas.
Claro, y que el aporte es mínimo, ¿no? El aporte es mínimo y esta cosa de, bueno, el octubre rosa es para la concientización y para recaudar los fondos para las investigaciones. Y la verdad es que desde que está el octubre rosa, de los años, no sé, aproximadamente del 75 más o menos, todo el boom de las mamografías y eso, los diagnósticos aumentan, ¿no? La tasa de mortalidad se mantuvo bastante estable, digamos. Entonces es como, no hay como investigaciones
como una relación, avances, digamos.
Avances, claro, reales, ¿no?
Y nosotras... Sí. Y nosotros no tenemos tampoco, discúlpame, tanta información nueva. Todo esto que estás contando vos, la verdad que para muchos, para muchos, es la primera vez que lo escuchamos. Y lo escuchamos de una persona que tuvo que atravesar todo este camino y que hoy está plantada de esta manera para contarlo. Pero sí, si no, no es que hay campañas todo el tiempo, y es fácil llegar para muchas mujeres, digamos, por diferentes motivos. Tampoco es fácil llegar a hacerse un estudio, ¿no?
Bueno, sí, sí, sí.
No, yo tengo la sensación de que las campañas en los medios grandes tienen que ver únicamente con que te hagas el examen. Que digo, no es poco, está bien hacerlo, pero hay un millón de otras cosas, como todo lo que decía Donna al principio, ¿no? Un montón de productos que consumimos, con comida, bebida, productos de belleza que están llenos de sustancias que incentivan el cáncer, que no hacen bien. Y eso, salvo leyendo a un par de compañeras feministas vinculadas al tema de la nutrición, que no te enterás.
Sí, y además esto del lazo rosa, que principalmente lo había hecho Charlotte Haley, una señora divina de Boston que había atravesado cáncer de mama e hizo unos lazos hechos por ella misma para pedir al gobierno que ponga más plata para la causa, y no eran color rosa, eran color piel. Pero dos señoras, una de una revista y otra de un laboratorio muy conocido, Estela Uder, creo que si me equivoco, hablaron con esta señora como para decirle: che, tu idea del lazo rosa nos encantó, ¿podemos usarla para generar conciencia para el cáncer de mama? Y ella le dijo: no, porque ustedes tienen fines comerciales. Entonces, no. ¿Y qué hicieron estas señoras? Hablaron con unos abogados y le dijeron: bueno, cámbiale el color. Entonces, por eso lo cambiaron de rosa, y ahí empezó toda esta cosa marketingera. Claro. Y otra cosa que quisiera cerrar antes, que tiene que ver también con esto del género, y esto es como el rosa y el cáncer de mama vende. Vende. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tetas y mujeres, y vende. A ver, ¿hay lo mismo con cáncer de próstata? ¿Noviembre azul? No, no hay noviembre azul. O sea, o cáncer de pulmón, que se muere un montón de gente de cáncer de pulmón. No. Y sin embargo, con esto sí, porque vende. Entonces es como... buenísimo, concienticémonos, pero, o sea, ¿quién sale beneficiado de todo esto, viste? Y esto, los avances científicos, bueno. Y otra cosa, esto de la prevención. La prevención, la mamografía no es una prevención. La mamografía es ir a buscar si tengo algo. No podemos prevenir si no sabemos la causa. Entonces, bueno, dale. Sí, hagamos el octubre, el mes del cáncer de mama, digamos, todos los aportes que quieran hacer para la investigación. Bueno, investiguen las causas reales. Yo creo que se saben muchas cosas que no nos las dicen. Perdón,
Donna, la verdad que...
tenía que cerrar y como que se me subió el fuego.
No, está bien, ya te digo, es muy interesante escucharte. Y además, sobre todo, bueno, porque lo estás demostrando con tu vida, digamos, es una experiencia lo que estás contando, no es una opinión. La verdad que uno escucha a lo largo del tiempo y recibe información poca, como te decía, de diferentes sectores, pero a mí me parece siempre que alguien que lo vive, que está ahí, y que además toma esta decisión, ¿no? Decir, bueno, yo ahora quiero ayudar y quiero que esto se sepa, lo de la Uniteta. Te pido por favor que repitas todas las direcciones en Instagram donde se pueden contactar mujeres con una sola teta para el sostén Lola.
Irma Raíz Oficial, así lo encuentran en Instagram. Irma con I latina.
Okay.
Y a mí, si me quieren seguir, Donna con doble N, punto tela con doble L. Ahí, nada, más que nada, porque me la paso subiendo cosas. A veces no, a veces subo otras cosas personales, pero trato de, como, de toda la información que tengo de todo esto, ir compartiéndola.
Muchísimas gracias, Donna. Gracias, Dani.
Gracias, no, a
gracias
ustedes.
Gracias a vos, pero a Donna.
Sí, a Donna Moscatelli, que estuvo charlando con nosotros. La verdad que nos encantó escucharte. Y por supuesto, mira, este espacio, la verdad que queda abierto para cuando, no sé, tengas algún otro, alguna novedad, algún avance.
De una.
Con las chicas o algo que nos quieras contar. La verdad que acá estamos para escucharte, muy interesadas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Dani.
Muchas gracias a ambas. Nos vemos el próximo domingo en La Patria Feminista.
Sí, sí, claro, por supuesto. Era Dani Lazayek con La Patria Feminista. Hoy una columna que seguramente vas a querer